Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Cuatro décimas eleva la Cámara de Comercio su previsión de crecimiento para la economía española este año. La sitúa en el 2,4%. Además, para 2025 espera que el ritmo de avance del PIB sea un 2%, que es una décima más de su anterior estimación. De ello, de los desafíos que tiene la economía en España, de cómo va a evolucionar el empleo, hablamos con Raúl Mínguez, que es el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Nada, vosotros, buenos días.
¿Por qué se elevan esas previsiones? ¿Por qué va a ir mejor la economía española?
Sí, hemos revisado el cuadro macroeconómico, las previsiones del cuadro macroeconómico, fundamentalmente a la vista de cómo ha evolucionado la contabilidad nacional, cómo ha evolucionado el país en su ámbito económico en los últimos, en los primeros meses del ejercicio. La contabilidad nacional trimestral nos reveló que el sector exterior había superado las expectativas que existían con antelación, dando lugar a una aportación positiva al crecimiento del Producto Interior Bruto, mayor de la inicialmente estimada. Eso, junto con otros ajustes en otros ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de la formación bruta de capital, en lo que es la inversión, pues hemos también incrementado ligeramente cuál es la contribución, o un ajuste también en otras partidas del cuadro, nos ha dado lugar a esa, como dices, revisión al alza de las previsiones para este año y ligeramente para el que viene.
Como Cámara de Comercio, fijáis también en cómo se comporta el sector exterior, las empresas que salen fuera, y ahí se ve una mejora.
Sí, sin duda. El sector exterior en las últimas previsiones, las anteriores, mostraba cierta atonía. Tenemos que tener en cuenta que el crecimiento del comercio mundial el año pasado fue negativo, un decrecimiento, de hecho, unas tasas de variación negativas. En este escenario, el sector exterior español lo soportó, es decir, hubo unas exportaciones positivas, la empresa española siguió apostando por el sector exterior. Durante este año vemos cómo no solamente ha mantenido el tipo, digamos, en este escenario de debilidad en el contexto internacional, sino que incluso ha reforzado su presencia en los mercados internacionales, tanto de bienes como especialmente de servicios turísticos y no turísticos. Los servicios turísticos, a nadie se nos escapa, que más aún en esta época estival, son uno de los grandes protagonistas de la actividad productiva en estos trimestres centrales del año. Pero los servicios no turísticos también han experimentado un aumento de dos cifras, una variación espectacular en algunos casos e inédita, y que están junto con la consolidación del avance de las exportaciones de bienes, motivando que el sector exterior, pues lejos de una contribución nula o prácticamente nula que tenía en las estimaciones de hace medio año, pues ahora tenga una contribución positiva al sector, al crecimiento del PIB. El año pasado, de hecho, el sector exterior contribuyó en prácticamente un cuarto, un tercio al crecimiento del el Producto Interior Bruto. Este año sigue siendo, como digo, por lo tanto, uno de los motores del avance de la economía española.
Apuntaba Raúl la pujanza del servicio. Con los bienes de equipo ahí son más prudentes.
Bueno, los bienes de equipo, lo que se denomina la formación bruta de capital fijo, claro, ha sido el componente que ha mostrado mayor debilidad en los últimos años. Detrás de esta debilidad estaba, pues, evidentemente una política monetaria restrictiva que subía con un incremento de los tipos de interés, que daba lugar a que las condiciones para llevar a cabo los procesos de inversión no fueran las idóneas. Un proceso, además, una incertidumbre global, como he comentado anteriormente, por la debilidad del comercio internacional, por la debilidad de algunas economías que daban lugar a que también las inversiones fueran estuvieran moderadas. Y fundamentalmente, además, la inversión, esos bienes de equipo, el protagonismo del sector privado no ha sido destacado fundamentalmente o principalmente, no solamente por esa incertidumbre que he comentado, esa política monetaria, sino también por una serie de cuestiones o de mejoras posibles en el ámbito regulatorio, por dudas en cuanto a la fiscalidad y el retorno de esas inversiones, dudas respecto además a la disposición de recursos humanos precisos para utilizar, aprovechar las inversiones que se puedan realizar, y todas estas circunstancias dando lugar, como digo, a que la formación bruta de capital haya sido el componente menos dinámico en los últimos años, si bien este año esperamos que haya un gradualmente, sobre todo en lo que atañe a la vivienda, un cierto avance.
Antes de hablar de los desafíos, esta cuestión sobre la formación bruta de capital, la influencia de los tipos de interés. Los tipos de interés subían porque querían controlar la inflación. También han hecho en la Cámara previsiones de inflación.
Sí, hemos revisado levemente la perspectiva de inflación. Lo cierto es que las tensiones inflacionistas, a pesar de esa política monetaria restrictiva que comentaba anteriormente, pues tienen cierta tendencia a mitigarse, es decir, no se está reduciendo al ritmo que los analistas preveíamos en el pasado. Detrás de ello está la resistencia a esa contención de los que se denominan servicios de mercado, junto con una evolución de los salarios también con cierto dinamismo. Aunque sí que es cierto que, a pesar de que, como digo, el ritmo no está siendo el que inicialmente habíamos previsto, pero lo cierto es que el contexto, el escenario en el horizonte del medio plazo es de progresiva y paulatina contención de esos precios. La política monetaria, pues ya sí que entendemos que va a ir gradualmente teniendo su efecto en los distintos componentes de la cesta de la compra, y junto con una moderación en los excedentes brutos, en los beneficios empresariales que estamos constatando, pues bueno, dará lugar a que la senda de gradual reducción de los precios o contención de los precios sea una realidad.
En este estudio, la Cámara de Comercio, Raúl, plantea cinco grandes desafíos para la economía española. No os podemos explicar profundamente todos, pero el primero de ellos es uno que no nos resulta extraño, que es la elevada deuda pública que tenemos.
Sí, sin duda la realidad es que tenemos después de la pandemia, o debido también a la pandemia, se ha incrementado el peso o la participación del sector público, y por lo tanto el déficit público también ha seguido una senda en este sentido, que con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos tiene que ir gradualmente embridándose, tiene que ir ajustándose.
De hecho, sin mirarlo, creo que me sonaba que en el 25 se alcanzaba el 3%.
Exactamente. Hay que orientar el déficit público hacia ese entorno del 3%, que, como digo, es una exigencia tanto y una voluntad con nuestros socios europeos, y además en aras del bien común y en una situación además de dinamismo como la que estamos, de continuación de ese dinamismo de la economía española como lo que estamos experimentando, pues es razonable, consolidando o reduciendo ese desequilibrio, que lo que hace continuar el incremento en la deuda pública y el déficit público es aumentar la vulnerabilidad de la economía española ante situaciones o eventos que puedan producirse en el futuro. Por lo tanto, entendemos que sí, que es una de las cuestiones sobre las que hay que poner la lupa y sobre las que hay que actuar.
El segundo reto, parece que muchas veces no todo el mundo es consciente de lo que tenemos, que es el reto demográfico. El envejecimiento de la población, vamos a ir a más cotizantes, menos trabajadores en activo, y eso, pues dentro de unos años, se habla mucho de la jubilación del baby boom, pero lo tenemos ya bastante cerca.
Sí, de hecho ya hay sectores, en determinados sectores de la economía española, en la que hay una carencia de recursos humanos, carencia de efectivos. Es un reto presente más que inminente. es un reto que debemos afrontar, además con políticas de Estado, que tenemos todos que asumir cuál es este escenario, que tiene diversas prismas, distintas vertientes, y que, como digo, en lo que atañe a la actividad económico-empresarial ya se está manifestando por, como decía anteriormente, por ejemplo, en el ámbito de la inversión, generar o ciertas dudas acerca de si se va a disponer de los recursos humanos precisos para aplicar esas inversiones o optimizar las inversiones realizadas en algunos sectores, en algunas ramas productivas, como puede ser la agroalimentación, la construcción, el turismo. Pues ha habido una serie de deficiencias o de carencias a la hora de disponer de recursos humanos en algunos territorios que en los cuales este reto demográfico supone un hándicap adicional, y por lo tanto hay una realidad que hay que afrontar.
Porque, de hecho, en las previsiones se analiza también la creación de puestos de trabajo, y para el año 25 bajábamos del 11% de la tasa de paro, que era también una brecha que parece que costaba romper.
Sí, evidentemente en esta revisión al alza en el crecimiento económico está muy muy vinculada al empleo que genera la economía. Para crecer se necesitan puestos de trabajo, solamente inversiones en capital y también puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que hemos hecho también ha sido revisar al alza la creación de puestos de trabajo. Estimamos que en el año 2024 se generarán en torno a 400.000 nuevos puestos de empleo, el año que viene 310.000, es decir, que hay un proceso de aumento en las oportunidades laborales, un aumento en la contratación por parte de las empresas, que llevará previsiblemente a una gradual reducción también de la tasa de paro hasta esos umbrales que aún están alejados, o bueno, no están próximos todavía al pleno empleo, pero que están en la senda adecuada, y como digo, sobre todo muy vinculado al dinamismo de la economía española.
Claro. Y otro punto de esos desafíos, que no es el siguiente por orden, y además lo comentaba yo con Raúl antes de empezar, que un estudio de Indesia dice que el 50% de las ofertas en IA se quedan sin cubrir. Y nos decía una de las responsables de formación que están tratando hablar con los grados para que esa formación se oriente un poco a la IA. Y ese es otro desafío, el desajuste entre la formación y las necesidades de las empresas, que al final nos lleva muchas veces a hablar de la famosa colaboración público-privada que se lleva años hablando, pero no siempre se ve que exista.
Totalmente, absolutamente. Nosotros en la Cámara de Comercio, como entidad intermedia en esa colaboración público-privada, lo tenemos muy presente, porque recibimos y somos el canal de interlocución entre la esfera pública y la esfera privada. Hay una reclamación o una demanda por parte del mundo económico empresarial de determinadas cualificaciones que no termina de cubrirse, ya no solamente en cuestión de números, como hemos dicho anteriormente, en cuestión de número de personas, sino también en sus propias cualificaciones, sus propias competencias en distintos niveles, en ámbitos además no únicamente tecnológicos, que también, sino en otros ámbitos y otros sectores, como hemos comentado anteriormente. Aquí hay una grandísima oportunidad para esa colaboración y necesidad para esa colaboración público-privada. Las empresas tienen que tener esos canales para manifestar cuáles son sus prioridades, sus necesidades en las distintas etapas educativas. No solamente a veces hablamos de universidad-empresa, pero también hay formación profesional, incluso en las etapas iniciales, los ciclos iniciales de la educación, que exigen, como digo, en aras de ese interés general y de el futuro de nuestro país, una mayor colaboración.
Y por último, que nos queda un poco más de un minuto, quedan dos retos. Uno es la dependencia del exterior. Ya hemos hablado de la importancia, además la Cámara de Comercio está presente del exterior, pero bueno, y lo podemos unir quizás con esa excesiva euforia regulatoria de normas que tenemos, no solo en España sino también en la Unión Europea.
Sí, la regulación, burocracia que esa regulación supone, es una de las también de las preocupaciones del entorno empresarial. Sin duda tenemos un entorno con una carga administrativa importante. Se están realizando actuaciones del sector público en la línea correcta en ese sentido. Nosotros colaboramos profusamente para canalizar precisamente esas demandas de las empresas hacia la administración pública, pero evidentemente la mejora de la regulación, la reducción de las cargas administrativas es una cuestión necesaria. La Agenda 2030 en particular imprime una serie de un contexto regulatorio intenso, un contexto regulatorio además incierto en algunas ocasiones para las empresas, al que se añade a esa otra, a esas cargas regulatorias de otros ámbitos que las empresas también tienen que sufrir y soportar. Por lo tanto, el ser capaces de contemplar íntegramente cuál es la carga regulatoria que las empresas enfrentan y los trámites que tienen que llevar a cabo es importante precisamente para optimizar los recursos que las empresas invierten y favorecer un contexto adecuado a la actividad económico-empresarial.
Pues con eso nos quedamos. Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, muchísimas gracias, enhorabuena por este informe y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida.